Martí, siempre contigo.
Crece dentro y fuera de Cuba el apoyo a la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre. Miembros de la sociedad civil advierten que las órdenes de combate de Miguel Díaz-Canel podrían convertirse en un boomerang para el gobierno. Reitera Estados Unidos que comparte las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en democracia y prosperidad. El preso político Virgilio Mantilla Arango se declaró en huelga de hambre, dice su esposa desde Camagüey. El Tribunal Supremo de España rechaza recurso del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal contra su extradición a Estados Unidos. Y Washington impone nuevos requisitos de vacunación para los extranjeros que lleguen al país por vía aérea.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es martes 26 de octubre de este año 2021, que ya comienza a llegar a sus finales, y aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo del martes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Alberto Müller, y en el micrófono le acompaña Ariane González, porque Jorge Jáuregui esta semana está de vacaciones. Ya iniciamos con noticias de Cuba. Crece el apoyo a miembros de la plataforma Archipiélago y a la marcha cívica por el cambio en Cuba del próximo 15 de noviembre. José Luis Ramos tiene esta información.
Zaily González Velázquez, una de las promotoras de la marcha cívica convocada por la plataforma Archipiélago el próximo 15 de noviembre, dijo que cada vez más personas apoyan los reclamos de libertad y democracia para Cuba.
Yo creo que cada vez más personas son conscientes acá dentro de Cuba de que aquí hay una dictadura, de que por años, o sea, por muchos años no lo habíamos sentido como tal, tal vez porque precisamente este carácter dictatorial del gobierno cubano no nos tocaba directamente a todos, pero al ellos estar ampliando el radio de represión, el radio de espiamiento, a cualquiera le puede tocar, es imposible vivir, y en ese sentido cada vez hay más personas decididas a luchar contra eso.
El grupo 27N, compuesto por artistas, periodistas, intelectuales, escritores, se solidarizó con los miembros de Archipiélago y anunció que se unirá a la marcha por el derecho a tener derechos, según expresa un comunicado. No marcharemos a favor de una ideología, marcharemos contra el autoritarismo, contra la violencia, contra la intolerancia, la discriminación y criminalización del pensamiento, agrega el mensaje. Muchos cubanos han perdido el miedo, comentó el ingeniero David Martínez Espinosa, integrante de Archipiélago.
Ya no es momento de callarse. La situación actual exige y pide a grito que se escuchen las voces de los que piensan distinto, por minoritarios que sean, que no creo que seamos tan minoritarios, pero el poder siempre tiene ese relato de que somos una minoría porque los comunistas son mayoritarios. Sabemos que eso no es cierto, pero incluso si así fuera, las minorías tienen sus derechos y deben ser respetadas, no pueden ser pisoteadas, borradas. O sea que como quiera, seamos o no mayoría, ellos deben respetarnos, deben aprender a hacerlo.
Según Zaily, a pesar del miedo que están generando con el hostigamiento, acoso, represión, la sociedad civil independiente se identifica con la marcha del 15N.
Nosotros vamos a ganar, Archipiélago va a ganar este movimiento, tal vez no Archipiélago, pero este movimiento, por no decirle un solo nombre, es todo un movimiento de personas que quieren cambios, vamos a ganar, y vamos a ganar en muy poco tiempo, yo lo veo ahí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El senador estadounidense Marco Rubio denunció las maniobras del gobierno de La Habana para impedir que la población cubana pueda manifestarse libremente el próximo 15 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, el legislador federal por el estado de la Florida publicó: "El régimen pretende amedrentar al pueblo de Cuba antes del 15N. La congresista también por la Florida, María Elvira Salazar, manifestó su apoyo a la marcha pacífica convocada por la plataforma Archipiélago, y a través de un tuit la legisladora dijo que los cubanos han sido sometidos a la tiranía y el despotismo durante más de 60 años. Y el 15 de noviembre, el pueblo cubano marchará exigiendo sus libertades del régimen comunista. También el secretario del Estado español para Iberoamérica, el Caribe y el mundo, Juan Fernández Trigo, mostró hoy en Roma su preocupación por la situación en Cuba. Defendió el derecho a manifestarse y pidió libertad de quienes permanecen encarcelados desde julio en la isla caribeña. El secretario Fernández Trigo, quien fuera embajador de España en Cuba entre el 2018 y el 2020, dijo a la agencia de noticias AFP que le preocupa ciertamente que exista un anuncio de manifestaciones que se han solicitado al gobierno y que la reacción del gobierno cubano, de momento, no haya sido todo lo positiva que cabría esperar. Precisamente las imágenes de los cubanos armados con palos y herramientas de trabajo listos para enfrentar a quienes protesten en las calles están siendo motivo de burlas dentro del país y podría convertirse en un boomerang para el gobierno. Así le comentó desde La Habana a nuestro colega Amado Gil el periodista Reinaldo Escobar.
Para muchos, las imágenes de cubanos ensayando el Día de la Defensa con palos y herramientas de trabajo, listos para enfrentar a quien se manifieste contra la revolución, es una prolongación de la frase del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, cuando dijo el 11 de julio durante las manifestaciones populares que la orden de combate estaba dada. Pero a juzgar por los hechos, la interpretación del pueblo pudiera en esta ocasión ser distinta, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Este exhibicionismo de violencia que están haciendo los adictos a la dictadura ha tenido varias consecuencias dentro de Cuba como reacción de la gente, ¿no? Una, pues está claro, cumpliendo uno de los propósitos de ese exhibicionismo, ha generado miedo. Pero por otra parte, personas que son o han sido, decimos, simpatizantes o tolerantes con el gobierno, con la dictadura, están diciendo, pero esto no es mi propósito, yo no pienso así. Es decir, si por una parte puede provocar miedo en los que iban a ir, está provocando un rechazo emocional también en las personas que han creído en la revolución y que creen que esta no es la manera correcta de hacerlo.
Pero además las redes sociales dentro de la isla han sido inundadas de burlas.
Por ejemplo, una persona que hace una comparación entre una de estas imágenes de personas con garrotes en la mano y una imagen de la película Juan de los Muertos.
La foto de una señora que porta una ametralladora acostada en la acera se ha hecho viral. Muchos dicen que está cuidando el turno en la cola del pollo. Pero también han comenzado a identificar con nombres y apellidos a otras personas aparecidas en fotos.
Están como denunciando que si estas personas se atreven a mostrarse como los presumibles atacantes de conciudadanos de cubanos que están pidiendo justamente que cese la violencia, pues esas personas merecen ser de alguna manera castigadas.
Y lo peor, afirma Escobar,
puede traer como consecuencia una riposta de violencia. Y que hay algunas personas que dicen, si tú vas con un bate, yo voy con otro bate, ¿no? Y eso puede ser muy, muy peligroso.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El sacerdote cubano Alberto Reyes advirtió que con la creación de las denominadas Brigadas de Respuesta Rápida, turbas de paramilitares organizadas por el régimen cubano para agredir físicamente a los ciudadanos que protestan, se cruzó un límite que nunca debió ser cruzado. A propósito del nuevo llamado de Miguel Díaz-Canel a sus adeptos a cerrar filas y enfrentar cualquier manifestación contra el régimen, en referencia a la marcha cívica contra el cambio convocada para el 15 de noviembre, el párroco de la arquidiócesis de Camagüey compartió una reflexión en su muro de Facebook. Reyes recordó que las políticas de exclusión de los cubanos que no comparten los preceptos del régimen dieron lugar a la idea diabólica de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, con la mítica falsa propaganda del pueblo enardecido que defiende su revolución. Hoy, cuando mucha gente nacida en esta tierra y parte de este pueblo alza la voz para pedir cambios a través del diálogo y del entendimiento pacífico, se vuelve a acudir a lo peor del ser humano, la violencia contra su propio hermano, señaló el sacerdote. Y el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en celda de castigo en la cárcel Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey, se declaró en huelga de hambre el jueves 21 de octubre luego de haber recibido la sentencia firme del Tribunal Provincial de Camagüey, donde se ratifican 3 años y 3 meses de privación de libertad por el supuesto delito de daños a la propiedad por colocar carteles antigubernamentales. Así lo informan Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano en el territorio, y Ángela Emilia Nodal Hernández, la esposa de Virgilio.
Desde el pasado jueves, día 21 de octubre, se declaró en huelga de hambre el prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Virgilio Mantilla Arango fue víctima de un injusto proceso judicial y tras conocer la notificación del Tribunal Provincial Popular de Camagüey, decidió plantarse en huelga. Virgilio Mantilla Arango había expresado que esperaba una reducción de la condena. El estado de salud de Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, continúa deteriorándose vertiginosamente, producto a 2 hernias discales, lo que le provoca fuertes dolores y se le acalambran ambas piernas, razón por la cual está solicitando asistencia médica especializada, algo que está siendo ignorado por las autoridades cubanas.
Cuando la sentencia llegó hacia donde estaba Virgilio, que él firmó, él está en huelga de hambre a partir de ese momento. Fui para allá con su papá, nada más que dejaron entrar a una sola persona, y entonces entró el papá y tuvo una entrevista con un jefe de la unidad. Certificaron que sí, que está en huelga de hambre. Y nada, está solo, aislado, con esa noticia, porque no pensó salir tan malo como salió. Lo llevaron demasiado tiempo. 3 años y 3 meses tiene que cumplir.
Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, con serios problemas de salud, ya fue condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales. Y familiares de los detenidos del 11J están denunciando los turbios procesos judiciales también que enfrentan sus seres queridos. Tomás Cardoso amplía esta información.
Continúa la cacería judicial en contra de los manifestantes cubanos que participaron en las protestas populares ocurridas el 11 de julio. Ya el tribunal le entregó la petición fiscal al joven residente Mantilla, Arroyo Naranjo, Juan Emilio Pérez Estrada, de 27 años de edad. Informa su esposa, Yaela Prieto La Rosa.
25 años dice que por el delito de sedición. Para mí es una total injusticia. Él simplemente actuó pacíficamente como todas las personas normales.
Roberto Ferrer Gener participó en las protestas populares el 11J, fue detenido y está en el combinado del Este, cuenta su esposa María Isidra Hernández García.
Bueno, mi esposo se encuentra en este momento en el combinado y la fiscalía le pide 20 años. Delito de edición. Está injustamente ahí, que él no hizo nada, que él no vio patrulla, que él no golpeó a ningún guardia, al contrario. Yo no lo he podido ver. Ese niño todos los días llora, que quiere ver a su papá.
En la prisión de Kilo 8, en Camagüey, está el joven Alexis Agüero Gómez, manifestante del 11J, en espera del juicio y está recibiendo muchos maltratos por las autoridades del penal. Informa Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Le piden una condena de 10 años de privación de libertad. El delito que le están poniendo es desorden público y atentado. Fue brutalmente golpeado el día 18 de octubre por los carceleros ordenada por el mayor Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la mencionada prisión.
El joven de 19 años, Michael Gerardo Carey Abadín, residente en La Habana Vieja, está en espera de juicio en la prisión occidental de Guantánamo en La Lisa y aún no le ha llegado la petición fiscal. Informa el activista José Díaz Silva.
Lo acusaron de daño a la propiedad, un muchacho que nunca había estado en una estación de policía.
La activista Lisandra Góngora está en la prisión del Guatao y ahora enfrenta nuevas acusaciones después de casi 3 meses. Señala el padre de sus hijos, Ángel Delgado.
Al principio lo acusaron de sabotaje y desorden público. Ahora se la de atentado mediante el oficial Pupo Guido Manela.
Y ya este lunes, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, recibió su condena de 4 años y tendrá que cumplirlo en prisión domiciliaria.
No estoy de acuerdo ante el carácter injusto y criminal de la sentencia contra mi persona, porque soy inocente. Van a buscar la manera de provocar situaciones para encarcelarme.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El subsecretario de Estado Brian Nichols dijo que Estados Unidos comparte las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en democracia, con prosperidad y el respeto a los derechos humanos. Estados Unidos apoya el derecho de los cubanos de manifestarse pacíficamente el 15 de noviembre, dijo Nichols por medio de Twitter. Dichas voces no pueden ser silenciadas, aseveró el funcionario estadounidense a través de la red social. Y la seguridad del Estado estaría presionando a la periodista independiente cubana Camila Acosta para que abandone el país. Así lo dijo la comunicadora.
Yo estoy desde el 16 de julio bajo medida de reclusión domiciliaria por reportar las protestas del 11 de julio y me están acusando de desorden público y de instigación a delinquir, delitos por los cuales pudiera ser condenada a prisión, a cumplir una sanción de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Ya llevo más de 100 días cumpliendo esta medida de reclusión domiciliaria. No creo que haya mucho que investigar. En los interrogatorios reconocí que había participado en esas protestas como reportero y que lo volvería a hacer. La ley de procedimiento penal les permite extender este proceso de investigación 6 meses. En ese proceso estoy esperando que determinen la fecha del juicio. A estas alturas yo creo que ellos me van a tener en esta reclusión domiciliaria los 6 meses que le permite la ley. Entonces decidirán qué hacer, porque realmente ellos lo que pretenden es mantenerme controlada, hostigarme para que yo opte por el exilio, lo cual ya les he dejado claro que no voy a hacer. Además, tengo vigilancia constante en la esquina de la casa, lo cual no está establecido en la ley, y solo me permiten salir a ver al abogado o a cuestiones de salud.
En otra información, un grupo de cubanos fue interceptado por el Instituto de Migración de México. Dicha entidad precisó que durante una revisión de control en Guanajuato, identificaron a 92 migrantes de Cuba y Nicaragua. En el grupo viajaban 10 niños. El comunicado terminó diciendo que ninguna de las personas extranjeras pudo comprobar su estancia regular en el país, por lo que fueron trasladados a la estación migratoria de la entidad, en tanto se resuelve su situación migratoria. A las 12:16, como siempre, vamos a conocer la previsión meteorológica. ¿Y quién está con nosotros? Bueno, pues nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, tal como se esperaba, la onda polar se ha cerrado sobre el oeste norteamericano, provocando el desplazamiento de mucha masa fría desde las planicies canadienses sobre Washington, Oregón y California. Esto ha provocado el surgimiento de un frente frío fuerte que se extiende desde el norte de las Dakotas y que llega hasta la región central de Nuevo México y el sur de California. Especialmente sobre California se han registrado intensas inundaciones. Este frente llegará a la región central de Nebraska en la noche de mañana miércoles, extendiéndose sobre Luisiana y el noroeste del Golfo de México, y eventualmente provocará temperaturas frescas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en la costa norte central. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 18 minutos, se lo adelantábamos en nuestros titulares. El Tribunal Supremo Español rechazó el recurso del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, contra la decisión del gobierno de España de extraditarlo a Estados Unidos, que lo reclama por delitos de narcotráfico. Desde que ingresó en una prisión madrileña en septiembre, tras ser detenido después de casi 2 años en paradero desconocido, Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia de Venezuela, ha tratado de evitar su entrega a Estados Unidos por todos los medios. La entrega de Carvajal se encuentra a la espera de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reúna este viernes para subsanar el defecto de forma que impidió hacer efectiva su entrega a Estados Unidos el pasado 23 de octubre. Y precisamente la eventual extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos podría tener repercusiones internacionales para el gobierno de Nicolás Maduro. Con los detalles desde Caracas llega Carolina Alcalde.
La posible extradición a Estados Unidos del ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, sumada a la extradición de Alex Saab, imputado por 8 cargos de lavado de dinero y corrupción en un tribunal federal de Miami, podría permitirle a Estados Unidos armar las piezas para obtener la información necesaria sobre el modus operandi de funcionarios venezolanos que durante años han sido señalados de presuntos delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en el país, una situación que, según analistas, genera nerviosismo en la cúpula del gobierno. Consultado por La Voz de América sobre si la posible colaboración con la justicia estadounidense de personajes clave para el gobierno de Venezuela pudiera tener algún impacto en la comunidad internacional, el internacionalista Juan Francisco Contreras estima que algunos países que han dado el beneficio de la duda tendrán que asumir una posición.
Sí, apoyar a lo que ha pasado en Venezuela o definitivamente condenarlo y buscar que en Venezuela se produzca un proceso de justicia.
A juicio de Contreras, lejos de que se levanten sanciones a funcionarios del gobierno venezolano, el panorama podría llevar a consolidarlas.
Para el gobierno no es una buena noticia que se sepa todo esto, porque es que además a nivel internacional se ha ido dibujando todo lo que ha sido esto a través de los informes que ha realizado la Comisionado de Derechos Humanos.
Hasta el momento, el fiscal general Tarek William Saab, quien el mes pasado solicitó a España la extradición de Carvajal por su supuesta implicación en una operación para atentar contra la vida del presidente Maduro, de quien Carvajal se desmarcó en 2019, cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, no se ha pronunciado respecto a su posible extradición a Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un creciente número de mujeres migrantes denuncian que fueron violadas mientras cruzaban la selva del Darién que separa a Panamá de Colombia en su tránsito hacia Estados Unidos. Una comisión legislativa panameña investiga por primera vez centenares de reportes de presunto abuso sexual contra mujeres y niñas durante ese flujo irregular. La diputada Zulay Rodríguez, quien preside la comisión, dijo que se han recibido alrededor de 1,000 reportes de presuntos casos de abuso sexual desde que comenzaron a investigar hace 2 meses. La migrante cubana Liseidis Martínez narró a la agencia de noticias Prensa Asociada que fue víctima de estafa en el poblado colombiano de Necoclí por parte de un hombre que se hizo pasar por militar, al que su esposo le entregó $1,500 para que los trasladara con sus 2 hijos hacia Panamá. Martínez contó también que en el Darién vio llegar a 2 amigas cubanas sangrando, llorando y contando que fueron violadas. Y una nueva caravana de migrantes continúa su avance por México hacia la frontera con Estados Unidos desde la capital mexicana. El informe lo tiene Sara Pablo.
No sin dificultades, una caravana de miles de migrantes avanza por el estado de Chiapas en su camino a Estados Unidos. El grupo está conformado sobre todo por ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y algunos de Cuba y Haití, y su primer objetivo es la Ciudad de México para obtener sus documentos que acrediten su estancia en el país. Bajo altas temperaturas, familias, madres con sus hijos y hombres jóvenes y adultos caminan a un lado de la carretera. Se detienen por ratos en alguna sombra para descansar, alimentarse y tomar fuerzas para seguir. Son vigilados por agentes federales que no han logrado impedir su camino. Algunos migrantes portan amparos para evitar ser detenidos. Ahora se encuentran en Huistla. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, garantizó que autoridades mexicanas actuarán con prudencia y respetando los derechos humanos. Insistió en que los migrantes han sido engañados.
Entonces nosotros actuaremos con prudencia, con cuidado de la ley y los derechos humanos, pero sí queremos decir que están engañando a las personas, eso sí, porque no es verdad que los van a dejar pasar a Estados Unidos solo porque lleguen ahí.
El canciller detalló que este año Estados Unidos ha repatriado a México 1,800,000 migrantes, amparados en el título 42, que es el régimen sanitario que determina que las personas que ingresan a territorio estadounidense de manera irregular son enviadas al otro lado de la frontera por donde hubiesen llegado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y una huelga ha paralizado a Haití en plena crisis de la falta de combustible y sobre todo del aumento de la violencia. Los detalles con Jorge Orellana.
La primera jornada de huelga convocada en Haití para protestar por la carencia de combustible y la violencia de las bandas se registró el lunes, con un alto seguimiento en toda la capital sin que se hayan registrado incidentes de mayor importancia. La gente se ha quedado en sus casas. Los comercios, bancos, oficinas y fábricas han mantenido las puertas cerradas. A la crisis política y de seguridad que zarandea Haití y abrumado en exceso por los grupos armados ilegales, ahora se agrega una crisis de suministro de combustible que lo tiene al borde de una parálisis total. Los centros sanitarios podrían cerrar sus puertas a personas que buscan cura a sus dolencias de salud. La situación en Haití es tan delicada que dos de los pocos hospitales que funcionan en la capital haitiana están a punto de cerrar sus puertas a los pacientes porque se agotó el combustible para operar las plantas eléctricas de emergencia.
El representante de la Confederación de Obreros y Trabajadores Haitianos, Fritz Charles, en declaraciones registradas por Russia Today, dijo:
Haití está experimentando un fenómeno de mal gobierno. Ese fenómeno es ligado, anclado a una crisis generalizada.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Facebook eliminó de sus plataformas un video del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, en el que el líder de extrema derecha afirmaba falsamente que las vacunas contra el COVID-19 están relacionadas con el desarrollo del SIDA. Nuestras políticas no permiten afirmaciones sobre que las vacunas COVID-19 matan o dañan gravemente a las personas. Así lo dijo el lunes un portavoz de Facebook. Según el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por las autoridades sanitarias son seguras para la mayoría de las personas, incluidas las que viven con el VIH, el virus del SIDA. En julio, Alphabet retiró del canal de YouTube de Bolsonaro los videos en los que el presidente brasileño recomendaba el uso de la hidrocloroquina y la ivermectina contra el COVID-19, a pesar de que está demostrado que estos medicamentos no son eficaces para tratar la enfermedad. 12:26, más informaciones. Estados Unidos impuso el lunes nuevos requisitos de vacunación para los viajeros extranjeros que lleguen al país por aire a partir del 8 de noviembre. Salvo algunas excepciones, los extranjeros que viajen a Estados Unidos deberán mostrar una prueba de vacunación antes de abordar su vuelo. Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Estarán exentos los menores de 18 años, diplomáticos, tripulaciones de vuelos y viajeros que provengan de países con una tasa de vacunación de menos del 10% de la población. Esta última excepción no aplica para viajeros con visas de turista. La Casa Blanca informó que el requisito de vacunación solo aplica al viajar a Estados Unidos y no afectará a las solicitudes de visado, sin ofrecer detalles. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron en octubre que Estados Unidos aceptará las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que hasta el momento son las de Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Y las personas que sufrieron el COVID-19 están reportando efectos prolongados que ahora exigen incluso a los médicos aprender a tratarlos. El informe lo tiene desde Washington, D.C., Héctor Contreras.
Fatiga crónica, confusión mental, insomnio, problemas cardíacos y dificultades para respirar son algunos de los síntomas del COVID prolongado. Según un informe de Fair Health, una organización sin fines de lucro centrada en la transparencia de la atención médica, entre el 15 y el 20% de las personas que han contraído el virus continúan teniendo síntomas meses después. Sheena Morton tiene 14 años y vive en Cleveland, Ohio, y contrajo el COVID-19 hace aproximadamente un año y narra su experiencia.
Cuando volvió mi sentido del olfato, volvieron completamente diferentes. Todos eran como distorsionados. Así que los alimentos normales sabían, siempre lo digo, como a goma quemada.
Los médicos llaman a este proceso de rehabilitación tan extenso COVID largo. Y la Organización Mundial de la Salud denomina a estos síntomas persistentes como post-COVID, como explica Janet Díaz, funcionaria de esta entidad.
Generalmente se presenta 3 meses después del inicio del COVID-19.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, enumeran 18 síntomas comunes para esta afección, que incluye tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, insomnio, palpitaciones cardíacas y a menudo crónicas, además de una persistente fatiga. La cantidad de centros de ayuda a pacientes con COVID-19 desde hace mucho tiempo se han multiplicado en Estados Unidos y los grupos de apoyo en redes sociales también están a la orden para las personas que necesiten lidiar con el impacto mental de los síntomas posteriores a la enfermedad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Nosotros continuamos con más informaciones. Mañana nos volvemos a encontrar. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, continuamos en la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, correspondiente a este martes 26 de octubre del 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer los detalles del arresto que ocurrió el pasado domingo por parte de la seguridad del Estado a un grupo de jóvenes que se encontraban en el Parque Almendares en La Habana. También la respuesta que da la Fundación Nacional Cubano-Americana sobre la marcha pacífica convocada por Archipiélago, que no ha sido planificada por los cubanos de Miami. Tendremos los detalles de lo que va a tener hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, más informaciones internacionales y los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Continuamos aquí con usted llevándoles la información. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, y en el micrófono Ariane González. Jorge Jáuregui se encuentra de vacaciones, así que ya nos vamos a Noticias de Cuba. La seguridad del Estado detuvo e interrogó el domingo a un grupo de jóvenes en el Parque Almendares de La Habana. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Alrededor de 15 jóvenes que pretendían pasar un domingo divertido en el Parque Almendares de La Habana fueron arrestados y conducidos a la quinta estación policial ubicada en el municipio Playa.
Nos reunimos un grupo de amigos porque nos conocíamos todos virtualmente de este grupo de Facebook, pero no queríamos ver en persona. Nos reunimos como hace mucho grupo de Facebook. Cuando íbamos a entrar al Parque Almendares, primero nos dice que está cerrado y después llega un oficial de la seguridad del Estado y nos pide carnet a todo el mundo. Nos retiran el carnet y al ratico llega un
Explicó Daniela Rojo, una de las moderadoras de la plataforma Archipiélago, que promueve la marcha cívica del 15 de noviembre.
Empezaron a interrogar a uno por uno, a ver cuál era su relación conmigo, si sabían de Archipiélago, si sabían de la marcha y si estaban dispuestos a ir.
Los detenidos forman parte del grupo privado de Facebook Cuba Fuma y Come Tiramisú. Entre ellos, además de Daniela Rojo, estaban Marcos Paz Sablón, Javier Machado Arribas, Nelson González Breijo, Emily Telles, Masi Carrán, Freddy Rondón, Marco Alonso y Tania Menéndez, informó el sitio Cubanet. Integrantes de Archipiélago avisaron que al llamar a la quinta estación de policías, les confirmaron que los muchachos se hallaban allí por reunirse y tener conductas ilícitas.
Vamos todos con otro nazo compuesto, nadie se resistió.
Pocas horas después, pusieron en libertad a los 15 detenidos y fueron llevados en patrullas separadas hasta sus domicilios o a zonas cercanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Fundación Nacional Cubano-Americana manifestó que la marcha pacífica convocada en la isla por la plataforma Archipiélago no ha sido planificada por cubanos en Miami. A través de un mensaje en Facebook, la organización también denunció la campaña del gobierno de La Habana contra los organizadores de la marcha. La Fundación Nacional Cubano-Americana recordó al régimen castrista que estas manifestaciones solo responden al ansia de libertad de respeto, justicia y bienestar de un pueblo que lleva más de 6 décadas de represión y miseria. Al concluir, la Fundación afirmó que siempre apoyará a los cubanos o extranjeros que busquen abrirle al pueblo cubano caminos de solidaridad que conduzcan a una transición hacia la democracia. Y la Asamblea de la Resistencia reiteró en Miami su respaldo a la marcha del 15N y al paro nacional con una serie de videos con mensajes a los cubanos de la isla. Su presidente Orlando Gutiérrez Boronat habló sobre esta iniciativa.
Los videos por parte de personalidades cubanas del exilio y de diferentes países latinoamericanos en apoyo a la marcha propuesta para el 15N son también una expresión de respaldo al proceso de paro nacional gestándose dentro de Cuba, municipio por municipio, vecindario por vecindario. El paro nacional no es una sola fecha, son todas las fechas, todos los días que haga falta para trabajar y organizar al pueblo cubano para un movimiento de paro que se extiende en el tiempo hasta que caiga la tiranía. La marcha del 15N ya ha puesto en jaque al régimen y es una de las muchas iniciativas con que cuenta el pueblo cubano para poder emprender este camino del paro nacional para paralizar a la dictadura.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró que las sanciones impuestas al gobierno cubano permiten excepciones que son en beneficio del pueblo cubano. Subrayó que se autorizan exportaciones a Cuba para mejorar las condiciones existentes, apoyar la actividad económica independiente, fortalecer la sociedad civil y mejorar el libre flujo de información hacia, desde y entre el pueblo cubano. Este mensaje publicado en Twitter por la embajada estadounidense tiene un enlace a un documento que describe cómo se envía la ayuda humanitaria a Cuba. El documento destaca que el embargo sigue vigente, pero la legislación y las reglamentaciones estadounidenses prevén exenciones y autorizaciones relativas con la exportación de alimentos, medicamentos y otros artículos humanitarios a Cuba. También recuerda que el embargo estadounidense permite que lleguen artículos humanitarios a Cuba y el gobierno de Estados Unidos toma medidas para agilizar los pedidos de exportación de insumos humanitarios o médicos a ese país. Por su parte, el rector de la Ermita de la Caridad, Fernando Hería, pidió al Papa Francisco que investigue las razones por las cuales se impidió la entrada de centenares de cubanos a la Plaza de San Pedro el domingo 24 de octubre.
En nombre de la Santa Madre Iglesia, le pido al Señor Otaola y a todos aquellos que fueron indignamente acusados, ultrajeados allá en esa plaza de San Pedro por la policía italiana. Eso es lo que nosotros estamos reclamando por todas las partes del mundo, que seamos nosotros los cubanos quienes podamos decidir cómo vamos a vivir. Aquellos de nosotros que nos encontramos en libertad, todos tenemos una obligación de que el mundo abra los ojos sobre las verdades de Cuba y que cese ya el maltrato, la violación de esos derechos de libertad y dignidad de ser que sufren nuestros hermanos dentro de Cuba, aquí. Pero de todas formas, creo que nosotros, donde quiera que nos encontremos, debemos de ejercer nuestro derecho en dirigirnos a su santidad, el Papa Francisco, en Roma, pidiéndole humildemente, cariñosamente, que ordene una investigación sobre por qué las autoridades italianas intervinieron para evitar que nuestros hermanos pudieran ejercer su don del libre albedrío que Dios nos ha dado. Señor, te pido que quites nuestro dolor y que en su lugar nuevamente revivas en todos y cada uno de nosotros tu amor y tu misericordia. Que Dios nos bendiga a todos.
Tras reunirse este lunes con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, le agradeció su solidaridad con el pueblo cubano. Más tarde, a través de su cuenta de Facebook, Payá también solicitó el apoyo del presidente uruguayo para enfrentar la urgente crisis provocada por la dictadura cubana. Asimismo, Payá agradeció en un tuit al mandatario uruguayo por la claridad y valentía con que defiende la democracia en todas partes.
We'll be right back.
12:39 en este informativo del mediodía. Como siempre, vamos a saber qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso, 2:00 p.m. aquí en Radio Martí, ¿verdad?
Como siempre, todos los días, lunes a viernes, un gusto estar contigo aquí, Ariadna, el noticiero. Bueno, vamos a intentar tener actualización sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango. Desde el jueves, en huelga de hambre, y su esposa no ha tenido hasta el día de hoy comunicación. En este momento, ella está acudiendo a la prisión Cerámica Roja, prisión provincial en Camagüey, para ver si tiene alguna información actualizada de su estado de salud, y va, Dios mediante, a compartir con nosotros el programa la gestión que pudo haber hecho. Y también hoy está citada a las 2:00 p.m. la joven Yaila Prieto La Rosa, de 21 años, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, que es uno de los jóvenes que más altas condenas, petición fiscal ha recibido, 25 años por sedición. Este es el joven que en la intersección de la esquina de Toyo y Calzada de Octubre aparece encima el día de las protestas de un auto patrullero con una tonfa
una
en la mano.
Una foto que ha recorrido el
mundo. Pero este joven se trepó allí para celebrar aquel evento, no tuvo nada. Bueno, esa es la evidencia que está usando la fiscalía para pedirle 25 años. La esposa tiene cita con el abogado y también va a compartir con nosotros hoy cuál es el resultado de esta supuesta gestión legal que está haciendo. Sumado a esto, vamos a tener también información actualizada. Continúa el hostigamiento contra todos los miembros de la sociedad civil que apoyan la propuesta de Archipiélago de la salida del 15N. Se están dando situaciones en varias provincias y vamos a hablar de eso también en el espacio.
Interesante lo que pasa también fuera de La Habana.
Fuera de La Habana, porque no solo es La Habana, está ocurriendo en todas las provincias. Señor. Hay bastante hostigamiento, de eso vamos a hablar. Y también vamos a hablar de la situación de la falta de medicamentos y alimentos.
Que esa persiste,
esa es innata al reino.
Y ya saben ustedes, la cita, 2:00 p.m, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41, avanzamos en más informaciones. El gobierno de Estados Unidos reaccionó a la situación en Sudán y decidió cancelar la ayuda económica, exigiendo la liberación de las autoridades detenidas y el respeto a los principios democráticos. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Estados Unidos se mostró firme en la condena al golpe de Estado perpetrado por las fuerzas militares de Sudán y que provocó el arresto de funcionarios del gobierno civil, incluyendo el primer ministro Abdallah Hamdok, violando así la constitución del país africano y la voluntad democrática del pueblo sudanés. Ante este escenario, Estados Unidos decidió congelar la ayuda económica de $700 millones a Sudán a la espera de nuevos acontecimientos. Y fue el secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, el que anunció la medida.
Los oficiales militares deben liberar de inmediato y garantizar la seguridad de todos los políticos detenidos, restaurar completamente el gobierno institucional de liderazgo civil y refrenarse de cualquier violencia contra los manifestantes. A la luz de los hechos, Estados Unidos está pausando la ayuda de $700 millones en asistencia de emergencia para los fondos de apoyo económico a Sudán.
Y en la misma línea, desde el Pentágono también expresaron su profunda preocupación. John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa, dijo:
hacemos un llamado a los militares para que liberen incondicionalmente y reintegren a todos los civiles detenidos a fin de permitir que la transición liderada por civiles continúe avanzando hacia las elecciones.
En tanto, y desde Sudán, los principales grupos revolucionarios respondieron al golpe de Estado con llamadas a la desobediencia y convocaron a una huelga general, mientras multitudes de manifestantes salieron a la calle en ciudades de todo el país para defender una transición civil y democrática. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Actores políticos y defensores de los derechos humanos reaccionan ante el anuncio de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en Venezuela. Así que desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró a través de la red social Twitter que la visita de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, servirá para constatar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El fiscal Khan hará una visita a Venezuela y Colombia en el marco de un recorrido por América Latina que inició este 25 de octubre y culminará el próximo 3 de noviembre. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que esta visita ni exculpa ni condena a los violadores de derechos humanos.
Cualquier reunión que tenga el fiscal Khan con las autoridades venezolanas no implica ningún adelanto de opinión sobre la responsabilidad o no de estas personas y sobre todo no implica una absolución de las mismas. Puede ser muy valiosa a los efectos de recopilar información y en ese sentido esperemos, como ya se ha anunciado, que haya alguna reunión con la sociedad civil venezolana para plantearle temas como, por ejemplo, la situación actual de los crímenes de lesa humanidad en el país.
Ramón Aguilar, abogado de la familia Albán, dijo también a Radio y Televisión Martí que la visita será positiva si le es permitido a los familiares y víctimas acercarse al fiscal.
Esperemos que haya oportunidad para que el fiscal oiga a alguna de las víctimas o familiares de las víctimas, porque son muchas. Esto no es más que una apreciación subjetiva. Los hechos y las pruebas están en el expediente y van a estar formalmente en el expediente.
Aún el régimen de Maduro no ha informado detalles de la visita, pero estará en Colombia entre el 26 y el 29 de este mes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la captura de Dairo Antonio Usúa, alias Otoniel, es un fuerte golpe contra el Clan del Golfo, pero la organización criminal seguirá controlando el narcotráfico en el norte de Colombia. Así lo opinan analistas. Manuel Arias Naranjo envía la nota desde Bogotá.
Mientras el gobierno de Colombia reiteró que alias Otoniel será extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por cargos de narcotráfico, homicidio, secuestro y asociación para delinquir, el analista en procesos de paz, Mario Agudelo, señala que este fuerte golpe contra la organización criminal Clan del Golfo no alterará el control que su estructura de criminalidad y narcotráfico tiene en varias regiones del país, en especial en la zona del Urabá, limítrofe con Panamá y el Caribe.
Le han servido a esta estructura para empoderarse, para tener control, para desarrollar sus distintas actividades en las que el centro está en todo el tema del narcotráfico, no tanto de la producción y el procesamiento de la hoja de coca, sino desde el punto de vista de la salida de narcóticos hacia el exterior.
Agudelo, quien hizo parte de la desmovilización en 1991 de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL, organización de la que también se desmovilizó Otoniel, quien luego regresó a las armas, señala que el Clan del Golfo también controla las rutas y las bandas de tráfico de personas y de migrantes en la zona del Urabá y la frontera con Panamá. Por otro lado, Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para el Desarrollo y la Paz, Corpades, afirma que la estructura criminal no sufrirá alteraciones con la captura de Otoniel.
Siendo una captura importante, no significa que la han acabado. Por el contrario, lo que sabemos es que cada día se fortalece más militar y económicamente.
Los analistas coinciden en que la estructura del Clan del Golfo continuará controlando el negocio del narcotráfico en las rutas del norte de Colombia, por donde se estima que sale el 30% de la cocaína que se produce en el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció el lunes que el Departamento de Estado establecerá una nueva oficina y un representante para manejar la política cibernética en medio de la alarma por el aumento de ataques de piratas informáticos. Blinken anunció planes sujetos a la aprobación del Congreso para crear la Oficina de Ciberespacio y Política Digital, añadiendo que ello proporcionará un mayor liderazgo y responsabilidad para impulsar la agenda diplomática dentro de la interinstitucionalidad y en el exterior. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, precisó a los periodistas que la nueva oficina se centrará en tres áreas claves: seguridad del ciberespacio internacional, política digital internacional y libertad digital. Y Amnistía Internacional dio a conocer que, debido a las presiones del gobierno central chino, ha tenido que cerrar sus oficinas en Hong Kong. El rápido deterioro del contexto de derechos humanos y el cierre del espacio cívico en Hong Kong han hecho imposible el trabajo de las ONGs, así advirtió Amnistía en un comunicado de prensa. El senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado estadounidense, calificó de lamentable la salida de Amnistía Internacional de Hong Kong. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dio marcha atrás a su amenaza de expulsar a 10 embajadores occidentales que expresaron su apoyo a un opositor turco encarcelado. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan renunció el lunes a expulsar a los 10 embajadores occidentales que habían dado su apoyo al opositor Osman Kavala.
Creo que estos embajadores serán ahora más cuidadosos con sus posturas sobre los derechos soberanos de Turquía.
Previamente, la mayor parte de las embajadas concernidas afirmaron en un mensaje en Twitter actuar conforme a la Convención de Viena y su artículo 41, que enmarca las relaciones diplomáticas y prohíbe cualquier injerencia en los asuntos internos del país anfitrión. Una declaración que fue recibida positivamente por el presidente turco.
Nuestra intención no es crear una crisis, sino proteger nuestros derechos, nuestra ley, honor, intereses y derechos soberanos.
Esta primera señal de apaciguamiento causó rápidamente una subida de la lira turca, que había iniciado la jornada con un mínimo histórico. Los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, se habían movilizado a favor del opositor Osman Kavala.
Y Facebook y su fundador Mark Zuckerberg enfrenta a numerosas críticas por el manejo de violencia y odio en sus redes sociales. Jacopo Lucci cuenta cómo una ex empleada continúa denunciando los lados oscuros de este gigante virtual.
Facebook pasa por su mayor crisis. Mientras se enfrenta a investigaciones iniciadas por legisladores, la opinión pública critica su monopolio al comenzar a difundirse los miles de documentos, llamados los papeles de Facebook, que la ex empleada Francis Hogan proporcionó al Congreso estadounidense.
Stoke division and weaken our democracy.
Los documentos revelan que Facebook en los últimos años habría sembrado conscientemente la discordia y la violencia, incluso el pasado 6 de enero en el Capitolio. También que enfrenta dificultades para moderar el contenido en algunos países de habla no inglesa y cómo los traficantes de personas han utilizado sus plataformas para explotar gente. El escenario es tan nefasto que Hogan fue hasta el Parlamento británico para testificar sobre Facebook.
Y como vieron, ellos detectan entre el 3 y el 5% de cosas como los mensajes de odio. Detectan el 0,8% del contenido que incita a la violencia.
Según la informante, Facebook no habría inventado el odio virtual, pero lo exacerba. Hogan pidió a los legisladores de Reino Unido actuar contra la clasificación de contenidos basada en la interacción, que ampliaría las publicaciones extremas. Y acusó al gigante californiano de poner su crecimiento antes que la seguridad de sus usuarios. Jacopo Luzzi, Voz de América.
12:51, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kabul, los talibanes mantuvieron un encuentro en Doha con una delegación china de alto nivel para hablar sobre la reconstrucción de Afganistán y que incluyó el anuncio de ayuda por valor de 5 millones de dólares en medio de la severa crisis humanitaria que padece el país asiático. Jerusalén, el ejército de Israel anunció el inicio de maniobras militares cerca de la frontera con la Franja de Gaza que tienen como objetivo mejorar la preparación para el combate y examinar cómo aplicar las lecciones de los últimos enfrentamientos en el enclave. Berlín, la diputada socialdemócrata Baer Bas ha sido elegida como la nueva presidenta del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento Alemán, en el inicio de una legislatura que previsiblemente dará pie al primer gobierno tripartito en la política federal de Alemania. París, las autoridades francesas anunciaron el cierre durante 6 meses de una mezquita en la comunidad de Alons, en el oeste del país, por justificar la Guerra Santa o Yihad. Hartrum, el líder de las Fuerzas Armadas sudanesas, afirmó que los militares están comprometidos con la formación de un gobierno y un parlamento que completen la transición democrática. A las 12:53, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariadne. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El púgil de Matanzas, Cuba, Javier Ibáñez, quien se hizo residente y ciudadano búlgaro, debutó este lunes en el Campeonato Mundial de Boxeo que se realiza en Belgrado. El cubano derrotó por decisión unánime en 10 rounds a Hasilubat Mariscada. Otros pugilistas cubanos compiten por otras naciones en este Campeonato Mundial de Boxeo, que en la jornada inaugural vio cuando Osvel Caballero ganó su pelea por decisión unánime ante el azerí Umik Rustamov. En tanto, el camagüeyano Kevin Brown le ganó a Joshua Fraser de Jamaica por no presentación. Y hoy martes a las 8:09 de la noche va a comenzar la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol con transmisión de Radio Martí, esta Serie Mundial por completo. Atlanta contra los Astros en Houston. Charlie Morton, el veterano pitcher estadounidense, estará en el montículo por los Bravos. En tanto, Framber Valdez, el dominicano, lo hará por el equipo de los Astros, que cuenta en su nómina con 3 cubanos, el villaclareño Alexis Díaz, así como el espirituano Yuli Gurriel, y también 2 peloteros por el equipo de los Bravos de Atlanta, aparte de Jordan Álvarez, el tunero, quien fue elegido el jugador más valioso por la Liga Americana por el Houston. Guillermo Heredia y Jorge Soler son los cubanos que están en el equipo de los Bravos de Atlanta. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el equipo del Milwaukee, actual campeón, le ganó a Indiana 119 puntos por 109. En tanto, el Miami Heat dispuso de Orlando 107 puntos por 90, y aquí Jimmy Butler fue el líder por el equipo Miami Heat con un total de 36 puntos. Mis amigos, también ganó Boston en esta jornada. Al charro, 140-129 en tiempo extra, como dice Juanito Pendaz. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y ahora llegan las últimas noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Ejército de Ladrones, que llegará a Netflix el viernes, está ambientada en un mundo donde hay zombies, pero no es una película de zombies. Esta precuela de Ejército de los Muertos, de Zack Snyder, invita a los espectadores a unirse a un nuevo atraco en Europa. Según la agencia AP, el ladrón de cajas fuertes Dieter, interpretado por Matthias Schweighofer, quien también la dirigió, es un simple cajero de banco que es reclutado por Natalie Emmanuel, de Juego de Tronos, para llevar a cabo una serie de robos en todo el continente. Si no pudo ver el alegre musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, que estuvo en los cines a principios de este verano y durante su tiempo limitado en HBO Max, no se preocupe, porque la adaptación dirigida por John Chu regresará al servicio de streaming el jueves. Ed Sheeran, quien recientemente fue diagnosticado con COVID-19, siempre nos regala cosas interesantes. El cuarto álbum del cantautor inglés, titulado Equals, sale a la venta el viernes y él tiene mucho de qué hablar, incluido su matrimonio. En larga duración, con 14 temas, incluye los éxitos Bad Habits y Shivers. En un gesto de amabilidad, Sheeran recientemente envió un mensaje por medio de Instagram pidiendo a sus fanáticos comprar el nuevo álbum de Elton John y ayudar al hombre cohete a desplazarlo de la cima de las listas de éxitos. ¿Quién no quiere ser superado por Elton John?, preguntó el talentoso intérprete inglés. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:57 repasamos nuestros titulares. Crece dentro fuera de Cuba el apoyo a la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. Miembros de la sociedad civil advierten que las órdenes de combate de Díaz-Canel podrían convertirse en un boomerang para el gobierno. Reitera Estados Unidos que comparte las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en democracia y prosperidad. El preso político Virgilio Mantilla Arango se declaró en huelga de hambre, dice su esposa desde Camagüey. El Tribunal Supremo de España rechaza recurso del ex jefe de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, contra su extradición a Estados Unidos, y Washington impone nuevos requisitos de vacunación para los extranjeros que lleguen al país por vía aérea.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. El equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariana González en el micrófono. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.